El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim de República Dominicana, presenta su programa El Hombre ante la Biblia. Temas impactantes con profundo contenido espiritual que transformarán su vida y lo guiará a un acercamiento íntimo con Dios. Con ustedes, el apóstol Fernando Ortiz.
Y hoy quiero hablarte entonces, con el favor de Dios, acerca de velando para que nuestra casa no sea minada. Velando para que nuestra casa no sea minada. Dentro de poco me entenderá, y yo le quiero pedir que levante su mano y le pidamos iluminación al Espíritu Santo. Pida revelación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos orar esta noche para que cada casa sea preservada por ti. Necesitamos, Señor, verte, conocerte. Necesitamos, Señor, aprender de ti, y que nuestra casa no sea minada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema es extraordinario, porque estas son palabras del Señor Jesús. Déjeme explicarle que, antes de que le ponga la porción, el Señor Jesús comenzó a decirle a sus discípulos que los tiempos finales serían como los de Sodoma y Gomorra y como los días de Noé. Fíjese qué tremendo. Pero cuando está hablando de eso, de días de Noé, los tiempos finales, y de hecho cada vez se están pareciendo más, entonces él viene y le da una alerta a sus discípulos, y precisamente está en Mateo 24, verso 42. Mateo 24, verso 42. Oiga lo que la palabra de Dios nos dice: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que, hermano, a velar. Y acuérdense que velar no implica: hermano Fernando, es que yo duermo de noche, no puedo velar toda la noche. Yo también. Velar es tener una actitud dispuesta. Y aún como la del Cantar de los Cantares dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la espera del Señor, es anhelando, aún de sueños, hermano. Aún en tus sueños Dios te puede hablar, aún en tu cama Dios puede oír tu oración. Qué lindo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y luego dice: pero sabed esto. Y esto, pero sabed esto, es a sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos? Esto lo debemos de saber. Esto no lo pases por alto. Debes de saber esto: que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, ¿y qué? Y no dejaría minar su casa. Es obvio, hermano. Si el padre de, entonces fíjense que ya está hablando la autoridad que tenemos los padres en la casa, y de alguna manera todos tenemos que estar con el ojo puesto. Pero una de las tareas del ser padre es ser atalaya, es saber por dónde viene el enemigo. Y entonces dice: pero si supiese a qué hora ese ladrón va a venir, imagínese, no habría problema. Pero dice: si él velaría, o sea, hay que velar, y no dejaría que minar su casa. Ok, déjeme explicarle. Esa palabra minar, tal vez algunos lo ignoran, y tal vez están diciendo: ¿qué es minar? ¿Será poner de aquellas minas que se ponían en las guerras y explotaban? No. ¿Qué es minar? Déjeme explicarle. La palabra, si usted busca minar en un diccionario, oiga lo que le dice: minar se puede traducir como, o se puede interpretar como, consumir, destruir. Pero fíjese, destruir lenta y gradualmente una cosa. No es de destruirla así, ¡fa!, sino que es un proceso, poquito a poquito. Especialmente la salud, las fuerzas, la alegría, la economía, etcétera. Oiga, esto lo dice. O sea que es en forma gradual. Es consumir, es destruir, es anonadar, es despojar, pero de forma gradual. ¿Me está entendiendo? Y puede ser la salud, las fuerzas, la alegría, la economía, el matrimonio y todo, un montón de cosas. Entonces pone dos ejemplos que se utilizan. Este diccionario dice, por ejemplo, Los primeros contratiempos y los pequeños roces diarios, si son frecuentes, pueden minar paulatinamente las ilusiones de los recién casados. ¿Eso es cierto, sí o no? Que los continuos, se casa, usted sabe que el que se casó se llama novio porque no vio. Y estaba medio, y no vio, y de repente, como dicen por allá por mi tierra, que el amor ciega los ojos y el matrimonio se los abre a uno. Y entonces comienza a haber ciertos desencantos poco a poco, y si son muy seguidos, de repente paulatinamente eso se llama minar. Pero qué lindo que cuando Dios está, no es porque no hayan problemas, problemas siempre van a haber, pero tenemos una respuesta y se llama Jesucristo. Entonces fíjense que habla también otro, habla de una persona que en guerra la táctica era asestar pequeños pero efectivos golpes que fueran minando la moral del rival. Usted sabe que cuando alguien está peleando contra otro, los ejércitos tratan de destruirle algo, de destruirle esto, para que al final, si la moral del que está combatiendo está mala, téngalo por seguro que ese ya perdió la guerra. Entonces, minar, dile al de la par, minar es que te despoje el enemigo poco a poco, que te vaya quitando lentamente la vida y lo que Dios te ha dado. Bueno, pero ahora veamos de dónde salió esa palabra. Esa palabra salió, hermano, en la antigüedad. Minar era la acción de robar una casa con un granero a la par. Usted sabe que ellos cultivaban, por ejemplo, su trigo, y entonces a la hora de cosecharlo, lógico, lo almacenaban, lo ponían en algo que se llama granero. Y normalmente los graneros estaban a la par de la casa, en un cuarto a la par. Ahí tenían el trigo, la cebada, lo que habían recolectado. Pero entonces dice que esa cosecha de trigo, avena, cebada, etcétera, venían los ladrones. Y en la noche lo que hacían era, se iban por el lado del granero, y en la parte de la pared donde estaba el granero le abrían un agujero por debajo, un hoyo. Eso se llama minar. Y entonces le comenzaban a sacar todo el trigo, y la gente creía que tenía trigo para, porque usted sabe que la cosecha le tenía que servir meses, pero como le abrían hoyos, le estaban robando poco a poco, llevaban sacos y les iban robando la cosecha, y la gente creía que tengo bastante trigo en el granero, y a la hora de ir a ver, porque le minaron su casa. ¿Cuántos me están comprendiendo? Acuérdense que las casas no eran de concreto, eran de un material que podía el ladrón. Entonces eran tremendos, porque abrían el hoyo y luego le ponían algo para tapar, y así seguía. La otra noche, otro poco y otro poco y otro poco, y así dañaban la economía de la familia. ¿Qué es lo que, por qué Jesús dijo que nosotros teníamos que estar atentos, vigilar? Porque el enemigo podía venir y lo que tenemos, abrirle agujeros y robárselo. Ahora, ¿a cuánto les gustan las buenas nuevas? A ver, ¿a cuánto les gustan las buenas nuevas? Hubo uno que siendo Dios vino a esta tierra y le horadaron sus manos. ¿Le horadaron sus manos, sí o no? Le abrieron, le clavaron sus manos, le clavaron sus manos, para que cualquier agujero del diablo, ya Cristo venció por nosotros y reprendemos todo eso. Es increíble. Pero yo conozco personas. Entonces fíjese pues, el minar es porque el enemigo no buscaba a alguien que no hubiera sembrado, sino al contrario, buscaba a uno que sembró mucho. Y no buscaba a uno que no hubiera cosechado, sino al contrario, buscaba a uno que cosechó mucho. Mira, ese tiene bastante trigo, ese tiene. Y a ese era el que llegaba de noche a escondidas. Hermano, muchos de nosotros podemos perder la salud. Usted se recuerda del ejemplo de una mujer que por 12 años padeció de flujo de sangre, y 12 años perdía su vida, porque la vida está en la sangre. Estaba perdiendo su vida cada año, hasta que un día llegó a Jesucristo y tocó el borde del manto y fue totalmente sana. Eso quiere decir que ella no perdió su salud así, sino la fue perdiendo ¿cómo? Progresivamente. Eso se llama minar. Hermano, ¿cuántos hemos visto personas que han permanecido años lindos, se miran aparentemente y a la hora de la hora no tienen nada, hermano, porque el diablo les robó el trigo. Pero hay una promesa para ti y para mí. Juró Jehová por su mano derecha y su brazo que el enemigo no se comerá tu trigo ni te va a robar tu vino. Pero esas promesas están condicionadas a que nosotros veamos por dónde viene el diablo. Porque mucha gente, hermano, el enemigo le está robando. Entonces veamos algunos casos rápidos de cómo el enemigo a personas que conocían de Dios, que tenían bendición, el diablo les abrió agujero, les hizo un hoyo. ¿Me está comprendiendo esa verdad? Ok, vayamos entonces, fíjese que Mateo 24:44 sigue diciendo Jesús: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero ¿sabe quiénes son los que se van a quedar y que ni a la hora va a decir: vino el Señor y ni hubo un arrebatamiento y ni cuenta me di? Gente que dejó minar su casa, dejó minar su vida, dejó minar su fe. ¿Cuántos saben que el enemigo le puede abrir hoyos a uno e irle robando su fe? Yo conozco gente, hermano, creyente, que hizo cosas preciosas, levantó templos, ayudó, colaboró, pero de repente alguien le hizo un daño, hermano. Y aquella fe, como lo hizo para el hombre, muchas cosas las hizo para el hombre, y al ver que se le, entonces la agarra contra Dios y dice: no quiero nada contra Dios, no quiero nada contra Dios, porque hubo una persona en la iglesia que me hizo daño. Bueno, y por una persona que te hizo daño en la iglesia, ¿es primero toda la iglesia que te hizo daño? ¿Y qué tiene que ver Jesús con eso? ¿Te ha hecho alguna vez daño Jesús? No, de una vez te digo que aquí no estamos perfectos, aquí estamos los perfectamente perdonados por Jesús. Aquí no somos perfectos, pero no porque alguien te haga algo tú dejas de el amor más grande. Entonces, hermano, no hay que dejar minar la casa. Ahora, formas en las que una casa es minada por el enemigo. ¿Le gustaría saberlo? No, ¿cómo que usted no quiere saberlo? Yo sí quiero saberlo para velar, porque la Biblia por eso lo dejó dicho. Estas son palabras de Jesús. Ok, número uno, por orgullo. A ver, ¿se lo muestro otra vez? Por orgullo. Pesó tanto que está hizo así, pa, pa, pa. El orgullo es la cosa más fea que existe, porque el primer orgulloso que se evidenció que por orgulloso cayó fue Luzbel. Y el orgullo es tan feo que fíjese que Dios al pecador se le acerca y lo abraza. Al leproso. ¿Usted sabe que la lepra representa pecado? ¿Sí? Bueno, y Jesús, ¿qué te decía la ley al que tocaba un leproso? Bueno, primero era inmundo el leproso, ¿sí o no? ¿Qué pasaba si alguien tocaba un leproso, aunque sea de pura casualidad? ¿Qué pasaba? Lo mandaban a lavar, le mandaban a hacer un montón de cosas porque era inmundo. Ahora una pregunta: y cuando llegó aquel leproso, bien leproso, que llegó y estaba Jesús, y dice que el leproso llegó y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y lo tocó. Jesús tocó al leproso. Doble milagro. Doble. Primero, ¿qué le hacían a un leproso acercándose a la ciudad? Se lo miraban. ¿Qué le hacía a la gente? Y entonces Dios lo volvió como invisible. Yo no sé cómo hizo para pasar, hermano. Él se atrevió a llegar y dijo: me matan, pero yo voy donde ese hombre llamado Jesús y voy a ser sano. Óigame, el Señor sí se acerca al pecador. Si no lo cree, mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para perdonarnos nuestros pecados. Pero sin embargo, al orgulloso, al altivo, lo mira de lejos. Fíjese que Dios no mira al orgulloso, lo mira de lejos. Bueno, vamos rápido, orgullo. ¿Por qué lo dice usted? Porque la Biblia lo dice. Deuteronomio 32, verso 9 y 10, nos habla de una casa llamada Israel. ¿Usted sabe que Israel fue una nación, pero también se le llama casa de Israel? Y todo lo que le pasó a ese pueblo es un ejemplo, una enseñanza para nosotros. Entonces miren lo que le pasó a Israel. Va a ver que igualito a nosotros, ya va a ver. porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Oiga, ¿qué heredad le tocó a Dios? Jacob. Y usted sabe que Jacob llegó a ser Israel. Y dice cómo lo encontró Dios a Israel. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. En otras palabras, lo encontró destartalado, hecho pedazos. Y sin embargo lo trajo y lo comenzó a formar. Y dice que lo cuidó, oiga, y lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, mire lo que sigue diciendo. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. ¡Wow! En otras palabras, de abajo lo puso arriba. Y luego dice, y comió los frutos del campo e hizo, ¿qué más? Que chupase miel de la peña. Oiga, simbólicamente le dio de la peña que saliese miel y aceite del duro pedernal. Hermano, Dios les estaba dando provisión, hasta de la piedra salía aceite. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero fíjese pues, qué lindo, lo encontró hecho pedazos y lo levantó y le comenzó a dar lo mejor. Entonces ahora quizás muchos cuando oyen esto debemos de entender que Israel fue un pueblo escogido por Dios. Pero entonces todos piensan que lo escogió porque Israel, no, espérenme un momentito, vamos a hablar claro por qué lo escogió a Israel y también por qué nos escogió a nosotros. Deuteronomio capítulo 7 versos 6 y 7 dice por qué Dios escogió a Israel. Lo leemos, mire lo que dice. Porque tú, le dice Dios, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Cuántos saben que Él es un pueblo santo, apartado para Dios? Y dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire, hermano, esto es tan claro que la mayoría de gente con premio Nobel y con descubrimientos e inventos son judíos, aunque usted no lo crea, una buena cantidad, un porcentaje. Entonces Dios lo levantó, hermano, y lo puso, fíjese que fue una gracia. Pero entonces dirán, pero luego dice, no por ser vosotros que más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué lo escogió Dios? ¿Por grandote? ¿Por qué lo escogió Dios? Entonces, ¿pero qué pasó? Como Dios a lo insignificante lo levanta, ya va a ver. Entonces, hermano, yo he conocido gente que viene de naturaleza, después de familias ricas, de mucho dinero, pero que vienen de, ¿me entiende? Que nacieron en cuna de oro, pero vienen de abolengo de generaciones. Y fíjese que a la hora de hablar uno tranquilo, sencillos. Pero he conocido unos que no tenían nada y solo tienen medio algo y más orgullosos. A ver, ¿ha conocido usted así? Bye, gracias por el U. Pero no piense que solo Israel, usted y yo. Primera de Corintios 1, 27 al 29 también dice que usted y a mí, para, ¿por qué nos escogió Dios? Dice, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces aquí hay gente que éramos necios. A ver, ¿dónde éramos necios, hermano? A ver cuántos éramos bien necios. Yo era uno que me decía, no hagas eso, y eso era lo que me hacía. Y dice que lo escogió Dios, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Óigalo, un aplauso a Jesucristo. Oiga lo que Dios escogió. En el caso de Israel, porque eran insignificantes. En el caso de nosotros todavía estamos más, hermano. Fíjense que dice que éramos necios. Dice que más que éramos débiles. Que más que éramos viles. Que más menospreciados, que nos creíamos que éramos y no éramos nada. Pero cuando Él toma lo pequeño, lo vuelve grande. Un aplauso a Jesucristo. Entonces déjeme explicarle, porque a Israel le pasó esto y cualquiera de nosotros nos puede pasar. Hermano, muchos de nosotros, yo voy a ser sincero, yo cuando conocí a Jesús, pues no tenía gran cosa. Pero de verdad, cuando Jesús llegó a mi vida y al año me abrió la ventana de los cielos, Él me comenzó a prosperar. Yo lo más que llegué sin Cristo era un motor o una moto de esas Scramble, porque mi mamá me la compró, porque digo, para que no ande en drogas, mejor le compro para que ande corriendo. Y que si por andar corriendo me di un... Yo ya tengo la cicatriz aquí. Y dije, se acabó. Pero ¿qué es lo que te quiero hacer ver? Pero después Dios comenzó, hermano. Muchos de nosotros, hermano, nos puede pasar lo mismo que Israel, que cuando nos da lo mejor. A ver, quiero ver la gente aquí que reconocemos que Dios ha tenido cuidado de nosotros y nos ha dado su amor, su bondad, su gozo, su paz, su palabra. A ver, esa gente le puede dar un aplauso al Señor y un buen gloria a Dios. Pero cuidado, porque si le pasó a Israel, cuidado, nos puede pasar a nosotros también. Pero dice, pero engordó Jesurún. Y déjeme explicarle que ese es un nombre poético. Usted sabe que Israel en la Biblia tiene tres nombres. Uno era Jacob, usurpador, engañador, Jacob. Pero después pelea con el ángel y Dios se lo cambia por Israel. Pero luego, cuando ya le da lo mucho, Dios le llama Jesurún. Jesurún era cuando ya tenía lo mejor del trigo, lo mejor de la miel, lo mejor de todo. Le llama Jesurún. Fíjese, y entonces dice, pero engordó Jesurún. A ver, volteate y dile al que está a la par, cuidado con volverte Jesurún. A ver, de verdad, dile, cuidado con volverte Jesurún. Porque hay gente que le dan cosas y lo primero que hace, hermano, cuidado, no me toques. Soy el ungido de Jehová. Amén, sí, amén. Amén, hermana, tiene razón. Hay que predicarlo. Porque cuánta gente engordó, te cubriste de grasa. ¿Y sabe cuándo se cubre uno de grasa? Cuando uno come mucho y hace poco. Se acomoda la gente. Todo lo solo alimentándose y la gente allá afuera muriéndose, no hay quien le lleve el mensaje. La hermana Irene diciendo, por favor, necesitamos gente que quiera anotarse para el grupo de visitación, llamar a las personas que se convirtieron o irlas a visitar. Ah, y es fácil. Eso es para los recién convertidos. Y hermano, comienza la gente a engordarse, a cubrirse de grasa. Entonces, cuando comienza eso, dice, abandonó al Dios que lo hizo, al Dios Padre que lo hizo, y menospreció a la roca de su salvación. ¿Quién es la roca de la salvación? Cuando usted quiera a esa gente que solo Jehová, que solo Jehová, dígale así, mire, a ver, leamos, ¿quién dice que Israel se engordó, se cubrió de grasa, abandonó al Dios que lo hizo? ¿Quién es ese Dios que lo hizo? Y te va a decir Jehová. Así te va a decir Jehová. Amén. Pero dice, y menospreció la roca de su salvación. ¿Y quién es la roca de la salvación? Y entonces, es que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El engordar, el hincharnos, en envanecernos, el llenarnos de orgullo, hace que abandonemos a Dios y menospreciemos a la roca de nuestra salvación. Por eso, quiere usted conocer a una persona cómo está su nivel espiritual. De verdad, quiere conocerlo. Bueno, se conoce por muchas cosas, porque el que la Biblia dice que la mucha ciencia envanece, pero el amor edifica. Entonces, quiere conocer si una persona es de las que está llena del Espíritu Santo, si en lugar de envanecerse edifica, ayuda a levantar, a crecer. Déjeme explicarle esto. Es tan tremendo, hermano, también su madurez. Mi apóstol, que ya está con el Señor, él nos enseñaba y decía, ¿qué entendemos, qué debemos de entender por madurez? ¿Y sabe qué dijo que era la madurez? Madurez era saber cuándo hacernos como niños y cuándo ser adultos. Porque la verdadera madurez es saber cuándo uno tiene que hacerse como niño. ¿Acaso no dijo Jesús que nos hiciéramos como niños? Pero también, como dice el refrán popular, no llores como mujer lo que como hombre no pudiste defender. Hay un montón de gente, hermano, que no ha crecido. Y entonces, bueno, se engordó Jesurún. ¿Me entendió? Se hinchó, se envaneció. Dile al de la par, el orgullo, la autosuficiencia, la vanagloria es una de las causas que el enemigo comienza a robarte lo que Dios te ha dado. Pero un buen gloria a Dios, hermano. Bueno, vamos a otra. Formas en las que una casa es minada por el enemigo. Ya vimos que una es por el orgullo, que la gente se envanezca. Dios me dio, yo tengo esto. Ya viste el carro que tengo, ya viste el trabajo que tengo, ya viste. Y comienza uno a presumir. Y yo aprendí aquí en Dominicana: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ok, pero a un segundo, dile al de la par, por romper el orden establecido por Dios. Bueno, pero ustedes están muy callados, hermano. ¿Y qué tiene? A ver, yo puedo oír un gloria a Dios de una iglesia que está viva. Ese sí se oyó en el trono. ¡Un buen gloria a Dios! Romper el orden establecido por Dios. A veces, hermano, es que fíjese que el enemigo, le quiero volver a iniciar. El enemigo no roba, no mina casas que estén vacías. Imagínense, eso es como que un ladrón viera una casa de esas que están abandonadas, de esas casas que no tienen ni puertas ni baños, ya le robaron todo y está sobre el cascarón. Y le está, y imagínense una banda diciendo: entrémonos a robar esa casa, abrémosle hoyos, ¿verdad que no? Pero ¿qué casa es la que buscan? La que tiene. Entonces este es mensaje para gente que tenemos la gracia de Dios. A ver, ¿cuántos tienen al Señor? ¿Cuántos tenemos la bendición de ser hijos? Si este mensaje es claro, Esdras 2:61 te habla del orden. Esdras 2:61 está hablando, hermano, de la gente que volvió de la cautividad. Habían estado 70 años cautivos y comenzaron a buscar su genealogía. Y de los hijos de los sacerdotes, dice que estaban los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaíta y fue llamado por el nombre ¿qué? De ella. Hay un orden de Dios. Ese orden, hermano, se lo pusieron aquí en casamiento, pero también ese orden existe de pastor a oveja. Es a un ministro, tiene que haber un reconocimiento de alguien que te cubra. Y no por imposición, eso no es imposición, esto es reconocimiento espiritual. Ok, ya vimos entonces, se le quedó. ¿Cuál fue la segunda? ¿Por qué? ¿Por romper el orden? Vamos al tercero. Formas en las que una casa minada puede ser minada por el enemigo: por amargura contra Dios. Hay gente que se deja amargar y no, y oiga, amargar primero contra alguien, algo, y después hasta con Dios. Y eso no lo digo yo, la Biblia dice: el hombre tuerce sus caminos, y después contra Jehová se irrita su corazón. Hermano, yo conozco un montón de gente amargada con Dios porque le echa culpa a Dios de sus frustraciones, de sus fracasos, la letra F. Frustraciones, fracasos. ¿Me está entendiendo? La F negativa. Sus fracasos, sus frustraciones, hermano, le hacen tener enojo contra Dios. ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Para qué permitió que me casara con ese, con ese? ¿Y acaso te dobló el brazo? Como no tuve que decirle a una hermanita que me salía siempre amargada: es que yo estoy enojada con Dios, estoy guapa con Dios,
¿Por qué Dios permitió que me tocara? Ese hombre que en la casa no da nada, pero en la calle a todos los amigos invita, y a todos, y todos, y todos lo tienen por gamonal, y a todos le da, y a mí no me da, pero ni un par de chancletas. ¿Y sabes qué le pregunté? Bueno, ¿y cuando lo conociste era cristiana? No. ¿Y qué fue lo que te gustó de él? Ay, que él iba a todos lados, invitaba a todos. Entonces aguántate. ¿Cuántos me están entendiendo? Hablemos claro, hermano. Perdónenme que a mí no me mandaron a predicar así tan complicado. Por eso yo creo que como que usted y yo nos entendemos. Ruth 1:19 es un caso claro. Era de Ruth y Noemí, ¿se recuerda? Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? ¿Quién era Noemí? Noemí era una mujer que había estado casada con un hijo, con un esposo que se llamaba Elimelec, y tenía dos hijos, Malón y Kelión. Pero un día se le mete a la Elimelec: vámonos de Belén de Judá. ¿Qué quiere decir Belén de Judá? La casa del pan. La situación estaba difícil, le dijeron: vámonos de Belén de Judá, y se fueron a vivir a Moab. Y ahí usted conoce la historia. En Moab, hermano, pasaron los años y se le murió el esposo y se le murieron los hijos, y se queda viuda. Dios tuvo que usar aún esas circunstancias para que ella volviera a su origen. Una hija de Dios en Moab, una hija, dile al de la par, una hija en la cual Dios tenía un propósito. Y oiga, ¿qué propósito? Porque después ella prácticamente fue la que llevó a Ruth, de donde nació Obed, y después Isaí, el cual fue el padre de David. Un aplauso a Jesús. Pero la Noemí se fue, y cuando se le muere todo, entonces regresa con la nuera, porque oyó que en Belén de Judá había abundancia de pan. Y yo le quiero decir esto: este 2013 usted va a ver mucha gente que se había ido regresando a casa. Y no me refiero solo a gente viniendo de España y de muchos países. Me refiero también a gente, hermano, que el Señor la va a traer de nuevo a casa. Porque en esta casa, levante sus manos y di: por la gracia de Dios hay abundancia de pan y abundancia de alabanza. Un aplauso al Todopoderoso. Todos la llamaban Noemí. Noemí quiere decir placentera. Placentera, placentera. 10 años se había ido, pero en 10 años el diablo le minó su gozo, le minó su plan. En 10 años, al morirse del esposo y al morirse de los hijos, ella se amargó, y ella le respondía: no me llaméis Noemí. Llámale, bueno, no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me lo imagino así. ¿Contra quién era la culpa? ¿Y fue Dios el que le retorció el brazo para que se fuera ahí? No, ella se fue voluntariamente. Entonces yo sé que muchos estarán diciendo: ah, es que Elimelec, el esposo, la llevó. Sí, pero así como regresó con Ruth, ¿por qué no regresó antes? 10 años tuvo que esperar. Porque hay gente que hasta que llega al suelo rebota. Hay gente que hasta que llega abajo comienza a ascender. Por eso es que a veces, hermano, hay personas que dicen: no sé. Mire, hermano, yo conozco que al que ya cayó abajo rebota. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo lindo es que la misericordia de Dios es que levanta. Miren, léalo conmigo, léalo, porque yo estoy tratando de, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio, y oiga lo que dice: contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿A quién miraba de enemigo? ¿Quién era su enemigo? ¿Y sabe que hay un montón de gente que su enemigo es Dios? Dios, ¿por qué la traes contra mí? ya quita el pie. Es que Jehová la trae contra mí, porque mire, me pasó esto. Jehová, ¿o es que tus mismos hechos te han llevado a eso y Dios quiere hacerte volver? Yo entiendo que hay prueba, por favor, no me vaya a malinterpretar, porque no todo es por desobediencia. Yo entiendo que hay prueba, porque no se va a probar lo que no es probado. Digan amén. Dios me habló y me dijo que había mucha gente aquí que todo el año pasado y los era preparando el odre, porque me dijo: el odre nuevo, el vino nuevo lo pongo en odre nuevo. Yo no he hecho a perder nada, yo ni siquiera dejo pan del bendito que se quede, recójalo. Él no puede, dice que si él manda vino nuevo en odre viejo, se echa a perder el odre y el vino, y Dios no quiere que nada se pierda de él. Entonces él ha preparado a mucha gente. Oye, oye lo que yo recibí. Dios ha preparado mucha gente con procesos para hacerlo odre nuevo, porque este año va a venir un vino nuevo sin precedentes. Formas en los que una casa es minada por el enemigo. Entonces ya vimos la otra fue por amargura, y por último por hacer lo malo y desobedecer a Dios, hermano Dios, y por no velar, ¿verdad? Por estar deleitos. Pero lo lindo es que aún que Noemí dijera llámeme Mara, ¿cuántos saben que al final fue Noemí? ¿Y cuántos saben que al final Dios le dio la victoria? Note que todos los casos que he dado, cuando volvían a Dios, Dios les daba la victoria. Termino con Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo malo. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Usted me ayudaría y le podría decir al de la par? Fue Jehová el que los entregó en mano de Madián por 7 años. Ni un día más, ni un día menos. Quiere decir que Dios sabe hasta dónde tiene su papá. Digan amén. Entonces dice ahí: la mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Jamás puedo olvidar esto. Cuando yo leí hace muchos años este texto, y cuando Dios lo abrió y me explicó y me dijo: mira quién era Madián. Y Madián, en cierta manera, una especie de familia de Israel. Pero Madián quiere decir pleito, rencía, contienda. Y usted sabe que cuando uno desobedece a Dios, las casas se pueden llenar de pleito, de rencía y de contienda. Porque Dios nos manda perdonar. Mi esposa me decía, porque Dios nos manda, y me estábamos conversando y me decía que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y a veces lo dejamos que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y entonces, hermano, por causa de Madián, porque Dios lo permitió, cambiaron su casa. Mire qué horadada le dio, mire qué minada le dio, qué abertura de hoyos. Ese sí que fue un hoyo fiscal, un precipicio. Se hicieron cuevas en los montes, en lugar de casa, cueva. Y usted sabe que hay mucho creyente que en lugar de casa tiene cueva, y cueva en el monte del orgullo, allá arriba. Que no sé, que te perdone Dios, porque yo no te perdono. Y que no sé cuánto. Hermano, hubo uno que subió al monte y murió por nosotros, para enseñarnos y decirnos: todo valle sea alzado y todo monte sea quitado. Y el monte es el orgullo, para preparar camino derecho al Señor. Hermano, a veces hemos casas que se han vuelto cuevas de orgullo, cuevas de cavernícolas. Grum, grum. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero también hay otras casas. Fíjense que ellos cambiaron su casa por cuevas en los montes, por cavernas, lugares bajos, escondidos allá abajo.
lugares, casas que pasaron a ser cavernas y lugares fortificados, casas que pasaron a ser lugares fortificados, hermanos, donde ahí se han levantado muros y a veces hasta en la cama los esposos tienen un muro de división, un muro de frialdad. Pero pocos amenes, pero es la realidad. Y por eso te vengo a decir que Jesús derriba esos muros y solo nos manda que tengamos uno bueno. Muros alrededor de nosotros, muros de alabanza, muros de salvación. ¿Cuántos quieren muros de alabanza, muros de salvación? Hazte la pregunta, ¿no será que alguien aquí, hermano, por el pleito, la contienda, la rencía, y Dios te dijo, ya deje ese truño, ya deja esa. Efectos especiales. Un aplauso a Jesucristo. Hermano, es que de verdad. No, el pastor habló. Sí, fue a ti que te habló. O me va a salir alguno ahí como me reclamaban antes cuando comencé aquí. Eso que usted predicó, lo dijo por mí. Vea, Vinje, que le salen a uno. ¡Ja! Es que en todos lados, en todas las iglesias, hay ramas fértiles y ramas grandotas. Y le salen a uno, eso lo predicó por mí. Hasta que yo tuve que decir, ¿y por quién? Por las sillas. No, por todos los que estamos aquí, lo prediqué por mí. ¿No habrá casas aquí, hermano, que se dejaron horadar tanto que ya parecen lugares fortificados? Que duermen las personas, hermano, con la armadura, el casco. ¿No les puede hablar? Le vas a hablar. ¡Ay, a ver usted! ¡Ay, a ver! Hija, lávame los platos. ¿Qué platos, ni qué nada? ¿Y la obediencia? ¿Y la sujeción? ¿Y el respeto? Se acabaron los amenes. Yo lo sabía que se iban a acabar los amenes, pero al menos los papás digan amén, hombre. Terminemos, porque esto está bueno, ya me vieron mucho. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, y en la misma premisa, el diablo nunca va a atacar al que no tiene nada, sino ataca al que tiene y sembró. ¿Ellos habían qué? Sembrado, no eran holgazanes. Aquí hay gente que ha sembrado mucho, hermano, y el que siembra, anhela cosechar. Subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y léalo. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Hermanos, se lo comían todo. Pero acuérdense que sobre ellos había una promesa. Juró Jehová que por mi mano derecha y por mi brazo poderoso, que no voy a permitir que tu enemigo te robe tu trigo ni te agarre tu vino. Pero hermano, ¿y entonces por qué permitía? ¿Sabe por qué permitía? Porque no habían entendido por qué les estaba pasando eso. Y entonces el verso 6:6 dice, aquí está la clave de todo. Jueces 6:6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera a causa de Madián. Madián significa pleito, rencía, contienda. ¿Y los hijos de Israel qué? ¿Y los hijos de Israel qué? Ese es el secreto. Dice el Señor, y esta es una promesa: clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y difíciles que nunca habías visto. ¿Cuántos pueden dar un buen gloria a Dios? Le llaman hasta el teléfono de Dios, Jeremías 33:3. El teléfono de Dios. Los hijos de Israel por fin clamaron, hermano. ¿Hasta cuándo va a clamar? ¿Hasta cuándo va a estar la situación? ¿Hasta cuándo va a estar la situación? Hermano, es que la culpa la tiene ella, la culpa la tiene el abuelito, la culpa la tiene la abuelita de Batman. Y Dios diciendo, mi hijo, mi hija, clama y vas a darte cuenta que se acaba eso.
Entonces, a los 7 años, hermano, por fin clamaron. Y terminemos diciendo, mire lo que dice aquí: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, oiga lo que Dios hizo. Jehová envió de los hijos de Israel a un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, os saqué de casa de ¿qué? De servidumbre. ¿Quiere que yo parafrase? El profeta estaba diciendo: lo saqué de casa de servidumbre. Pero como que se les quedaba viendo, como que Dios diciendo: yo lo saqué de casa de servidumbre, de esclavitud, pero no lo saqué para esto, que se estén muriendo de hambre, porque el enemigo se los está robando por lentos, porque no ande, porque han dejado minar su casa. Entonces le sigue diciendo: os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué? Léalo conmigo. ¿Pero qué? ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el problema? Hermano, muchas veces la llave para que se arregle todo está en... Y yo no sé por qué a uno no le gusta obedecer cosas. A mí me gusta obedecer cosas algunas, pero hay algunas que no me gusta obedecer. Pero como esto no es al gusto del cliente, sino al gusto del dueño. De verdad, hermano, a veces cuesta obedecer a Dios, porque Dios siempre nos manda a que lo imitemos a Él. Y no es fácil. ¡Ja! De verdad, no es fácil. ¿Te imaginas cuando se le levantan a uno adversarios, si se levanta esa gente contra uno y lo primero que uno quiere es defenderse, especialmente cuando uno viene de un Egipto que te enseñaron que el que pega primero pega dos veces? Y se le eleva y uno, y el Señor, quieto. Señor, pero tu palabra dice que tú eres el león de la tribu de Judá, yo quiero rugir. Y nos dice: sí, pero también soy el cordero, y ahora para vencer quiero que seas cordero. Y dile al de la par: los corderos mueren mudos. Y hasta que uno no se queda mudo, no muere. Y si no muere, no hay resurrección. Y ahí uno a veces quiere: bueno, Señor, me voy a quedar callado. ¿Qué callado? Ahora te quiero como un león. Ruge. Ruge en contra del aborto, ruge en contra de todas esas cosas malas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma el toro del hato de tu padre. Oiga, ¿dónde estaba el problema? La desobediencia era que había idolatría en el mismo pueblo. De 7 años el toro, derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. O sea que tenía un altar a Baal y una imagen de acera. Y el papá de Gedeón era el que tenía el culto, y todo Israel en un monte. Y entonces al hijo mandó a que lo rompiera. Por favor, nadie va a ir a romper los ídolos de los padres. Así que va a decir: el pastor dijo, y aquí vengo. Y bueno, espérenme. Porque tú los puedes romper allá afuera, pero si no se han roto aquí adentro, y espiritualmente no. Primero rómpelos adentro y se van afuera. Ellos mismos lo hacen. Y entonces, ¿qué más hizo? Edifica altar a Jehová. Dígale de la par: edifica altar a Jehová. Y dice: y en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, tomando un segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Quema esa imagen. Y entonces, ya que ha destruido eso, mire lo que dice. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová que le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y al otro día por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba ¿qué? Derribado, cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y hermano, mire, y dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Y usted sabe que Gedeón le llamaron Jeroboal, que quiere decir el que destruye a Baales. A ese Gedeón fue el que escogió Dios con 300 para darle victoria a su pueblo. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Esto es para que seas maduro, esto es para que seas completo en Él, para que nada te falte. Recibe esa bendición en el nombre de Jesús. Hermano, hay una unción especial, hay una unción del Espíritu Santo aquí. Hay una unción donde Dios quiere, comienza a hablar tus lenguas, comienza a hablar tus lenguas, comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Y si no has recibido Espíritu Santo, hoy lo vas a recibir. Comienza, comienza a orar, comienza a orar, suéltate, comienza a adorar. Comencemos a adorar, comencemos a adorar, comencemos a adorar. Porque Dios esta noche quiere derramar una unción fresca. Abre, comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Eso es, abre tu boca, abre tu boca. Te amamos, Señor, te amamos. Breve, chévere, lloró. Escriba, brava, lloró.
Te amamos, Padre.
Brebre, lloré, lloró, lloré.
Te amamos.
Briba, irara, irara, lloré. A la persona que tienes a la par, oren unos por otros. La Biblia dice que oremos unos por otros para que seamos sanados. Ora por alguien, ora por alguien. Busca a alguien que ore por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, desatamos los lomos de aquellos que habían estado atados. En el nombre de Jesús, que haya fertilidad física y espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, tú estás mandando una unción fresca esta noche, porque estás mandando a decir a tu pueblo que es el tiempo de la victoria, es el tiempo de la promesa, es el año de la promesa, donde Dios está cumpliendo cada día sus promesas en ti y en mí. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo.
El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim de República Dominicana, presentó su programa El Hombre ante la Biblia. Temas impactantes con profundo contenido espiritual que transformarán su vida y lo guiará a un acercamiento íntimo con Dios.